Osvaldo Bazán. Dulces y amargos.
Qué duro todo hoy. Viva la patria, pero qué duro todo hoy. En todas las radios, en todos los canales de televisión te hablan de pastelitos dulces, de locro, de empanadas al horno, de empanadas fritas. Chicos, qué calórica que es la patria, hay que decirlo. Qué patria calórica que tenemos. Hoy ustedes van a tener un gran programa de radio porque lo van a hacer tomando mates y comiendo pastelitos dulces. ¿Hicieron pastelitos dulces en tu casa? ¡Qué suerte que tenés! ¡Ay, la famosa pelea de batata, membrillo y todo eso! No importa, lo importante...
No hay pelea.
No, hay mucha gente, no.
No, no hay pelea, es batata.
¿Viste? ¿Viste? Los fanáticos
no hay pelea,
son así.
No hay pelea,
los fanáticos
chicos,
son así.
No hay pelea.
Yo estoy por superar la grieta.
A mí tráeme. Bárbaro.
Que tengan un agujerito y algo adentro y ya está.
Me encanta.
¿Quieres poner un salamín? No me importa.
Ah, bueno, no lo había probado nunca, pero un poquito de locro.
Estuve bien. 3:00 p.m, 7 minutos. Como ya tenías la pava caliente, seguramente con el agua caliente, porque tenés todo preparado el pastelito dulce,
claro,
de lo que sea.
Sí.
La pava, el agua en el termo preparado, el mate preparado, tenerlo toda la tarde, porque hoy lo vas a usar toda la tarde. Empezamos ya, como todos los días, con un cuento de Julio Cortázar. Hoy un cuento maravilloso, maravilloso. Continuidad de los parques.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, Él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Continuidad de los parques, Julio Cortázar.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me
Crimen, Gustavo Cerati.
En el Día Patrio te voy a contar que hace unos días estuvo con nosotros Lino Patalano, el productor de teatro.
Claro que sí.
Y empezamos a hablar de un espectáculo que tuvo 1.500 representaciones, que empezó en el año 1973, un espectáculo que es histórico en el teatro argentino, uno de los espectáculos más importantes del siglo XX, un unipersonal, que él tuvo la suerte de producir con Nini Marshall. Vamos a recordar lo que decía Lino Patalano en ese momento. Lo de Nini Marshall, ¿cómo fue?
Lo de Nini Marshall, nos quedábamos sin programación porque Cipelinkowski se había conchavado con el Regina, era ahí, para hacer La Vuelta al Hogar de Pinter, que dirigió Renan. Entonces, con Elio nos sentamos a ver la revista TV Guía, a ver qué se nos ocurría. Bueno, te la hago corta. Nini Marshall se había retirado, no por Telma Viral, que hacía Coqueluche, sino porque el marido, ella vivía en Paraná, en el penthouse, y tenía bajo la oficina, y Carmelo Santiago padre se conchavó con una pendeja, con una modelo, y se le fue a vivir al departamento de abajo. Y Nini quedó
destrozada,
no se atrevía ni a salir, eso nos enteramos después. Bueno, con Elio empezamos a seducir a Nini, 6 meses.
Que volviera al espectáculo.
Claro, entonces...
¿De qué manera?
No, íbamos, le ofrecíamos... Si era a las 5 de la tarde nos esperaba con té con escones, si era a las 7 de la tarde con whisky, con angulas y no sé qué. Era una fiesta ir. Mientras estábamos con Nini, yo estaba tratando de seducir a Tato Bores y a Stivel, que hiciera algo...
Bueno, ya vos tenías la sala, tenías el lugar y no tenías...
No, la tenía Zipi y la quería echar.
Claro.
Pero antes tenía que tener algo.
Claro.
No sé si me explico.
Clarísimo.
Y yo logré... mezclar. Marilina Ross actuaba. Citrinowski, la escenografía de colchones. Talesnik, los textos. La voz de Jené. No sé qué, dirigidos por Stivel, Solita y Sola. La obra que hacía Marilina, que fue su primer espectáculo, claro, de Café con Sal. Mientras armábamos con Nini, que no se le ocurría cómo mezclar los personajes. Ya la teníamos casi cocinada. Viene a ver a Marilina... al gallo y dice, nos llama, dice, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? Mientras me cambio, hago al Mingo y al Nicola en off. ¡Qué bueno!
Y ahí podía ser de un personaje, claro, saltar a otro.
Dice, y les voy a leer algo que yo escribí, que nunca lo pude hacer, en el año 40 y pico, y nos lee y se nos fue de repente. Un espectáculo de humor negro.
Digo, recordemos, es un velorio, ¿no?
Sí.
Es un velorio y todos los personajes
Claro, es el velorio del barrio y entran todos los personajes de ella a saludar a la viuda. Digo, pero Nini, esto hay que hacer. No, Lino, nos van a matar. ¿Cómo nos vamos a matar? No, yo se lo mostré a Romay hace, no sé... Digo, bueno, en televisión es una cosa. Y bueno, vos lo viste y se nos fue. De repente tenés el disco. Bueno, fueron 1.500 funciones que hizo Nini, que nos engañó, haciéndonos creer que tenía 59 años y tenía 70. No sé si me explico.
¿Cómo es eso?
Claro, se sacaba 11 años.
Es mucho.
Claro, cuando fuimos una vez a Uruguay, le piden el documento y dice, señora, no, se me cayó una gotita de perfume. ¿En dónde estaba la edad? La última vez que fuimos a Montevideo me dijeron, mira, la dejamos entrar porque es Nini. La dejamos salir, pero la próxima vez no vengas porque... A ella le sale un contrato de mucha plata, $10.000 por función en Puerto Rico. Me dice, Lino, no puedo ir porque yo tengo un problema muy grave con la policía. Entonces empezamos a fantasear si la madre era adoptada, si... No, era porque no quería hacerse el documento porque tenía 11 años.
Wow.
Cuando le agarra la embolia, la neurisma, cuando estábamos por hacer el Marshall Luz Ilustrado, 3 días antes, el de la cabeza, me dice, no, dice, si tuviera 70 años es más fácil.
Digo, ¿Tiene
70 años? Dice, no, no tiene 70. Ahí no tuvo... Otra cosa que decir la edad.
Claro.
Bueno, ella igual te llamaba vos, te decía Pascual, o sea...
Claro.
A los 6 meses hizo y se nos fue de repente, sola en el Embassy, y después terminó en el Odeón.
Vamos entonces a empezar a escuchar este espectáculo.
Claro.
Y se nos fue de repente, para que te ubiques. Es el living de una familia de barrio. Acaba de morir don Pascual. Estamos frente a Doña Electra, que en realidad nunca la vemos, es un sillón que está ahí. Y van a pasar los personajes y le van a hablar a Doña Electra, que es la viuda. El primero de los personajes que aparece y que habla con Doña Electra es Catita. Así empezaba el show.
Mi más sentido pésame, Doña Electra. Hay que resignarse, Doña Electra. ¿Qué va a hacer? Consolar no lo va a resucitar otra vez. Ay, pobre, cómo está de angustia nada. También tantos años de matrimonio, más de 40 lo aguantó el marido. No, no, muchas gracias, no se moleste, estoy bien de pies. Ay, pobre don Pascual. Flor de zapatero, ay, yo me quedé echado un hielo cuando me lo dijeron. Le tenía tanto afecto. Para mí era más que un zapatero, para mí era una madre. Y con el apuro me vine tal como estaba, de sport, discúlpenme. Apenas tuve tiempo de traerme a los chicos para que vieran un velorio, porque nunca han visto. Ay, y están ahí fascinados con el muerto. ¿Y cómo fue? De repente. Se acostó vivo y se despertó muerto. De un ataque sincopado. ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste morirse sin avisar! Morirse de incógnito. ¿Lo qué? ¿Se le cortó la digestión después de comer? ¿Ve? Por eso yo siempre digo, mejor hacer la digestión antes de comer. Bueno, doña Elitra. Bueno, acá velá. Al fin y al cabo no le iba a quedar para conserva. Talífano. Talífano. No, no, deje, doña Leta, deje que se lo atiendo. Hola. Con la casa del difunto don Pascual. Del difunto don Pascual, que en gloria sea.
¿Quién habla? ¿Doña Juana, la panadera? Sí, no sabía. Sí, hace noche. Y se nos fue de repente. Lo enterramos esta tarde.
Sí, no pusieron el aviso en la sesión fúnebre de los diarios porque le dijeron de que le cobraban 30 mil pesos el centímetro. Y como el finado medía 1,80 m, calculo. Véngase, doña Juana. Véngase, que... Venga, que está de lo más concurrido. Le hace impresión. Y bueno, se queda en el patio. Sí, en la capilla ardiente están solo los chicos, que los traje para que vieran un muerto en vivo y en directo. Sí. Véngase. Oh, está de lo más concurrido. Sí. Está las becafones, el lungo tres pisos, los cueteros, los de la pirotécnica, los cueteros de enfrente. Ay, la que también vino es la Gladys, la que tuvo un desengaño con el novio. ¿Sí? Hace unos años tuvo un desengaño con el novio. Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio. Otra que tuvo el coraje de venir es la de Fettuccini, la casada con el músico del Colón, músico de la orquesta. Ella anda con todos los de la orquesta. El marido es el primer corno del Colón. Sí, no. No, las de Cusifato no vinieron, si estaban peleadas con don Pascual. Sí, peleadas, desde que lo calumniaron. Que me se caiga la lengua a pedazos y no los pueda rejuntar si miento. Lo calumniaron. Sí, decían de que don Pascual les estaba infestando los pies a todo el barrio porque trabajaba con vacas putrefatas. ¿Quién es para hablar de putrefacción? Ay, si yo le contara, Cállate lengua, no quiero hablar. Pero si son unas chusmas, viven al lado de casa y sí lo pasan, espiando por el agujero de la pared del fondo lo que no se le importa de los vecinos. Y eso es muy cierto, porque siempre que yo voy y miro por el agujero, me encuentro con el ojo de ellas. Sí, véngase, doña Juana, que lo va a pasar regio. No puede. Bueno, sí, se lo voy a decir. Sí, bueno, de su parte, sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Doña Juana, la panadera, dice que no viene enseguida porque la agarró con las manos en la masa, pero que para el entierro va a venir con el mayor gusto. Ah, y que no le manda flores porque están muy caras, pero que en cambio le va a mandar faturas y sándwiches para que convide a los del velorio.
¡Anda, no salís, paparulo, rajao! ¡Te encajo un zapato que te abonó la nariz! ¡Anda, anda! ¡Que vas a encajar, que vas a encajar! ¿Querés ver cómo te agarro y te hago bolsa? ¿Querés ver?
¡Ringo! ¡Nicola! ¡Cállense, escandalosos! ¡No griten que esto no es una cancha de fútbol! ¡Es un velorio! ¡Silencio, caramba, silencio! Ay, les juro que si en este momento tendría un revólver, les pegaría un par de cachetadas. La próxima vez que haya un velorio en el barrio, los voy a dejar aburriéndose en casa. Y se van a perder un regio espectáculo. Insoportables. Pobre don Pascual. Pero lo que es el destino de la persona, pensar que ayer, a estas horas, estaba comiendo mortadela mientras cosía una suela y me decía, en cuanto pueda me voy a comprar una propiedad horizontal en un octavo piso. Y miren, parece que Dios lo dio. Porque le dio su propiedad horizontal en la octava fila de nichos. Sí, el nicho. Ah, a mí también. Me gusta más la sepultura que el nicho. Sí. Me gusta más la sepultura a lo que uno la pueda adornar con estuatas, con floreros, con estampitas. Y si tiene pastito, hasta con enanitos. Sí. El domingo que no encontramos entradas para ir al cine, lo fuimos al cementerio a visitar tumbas. Ay, y pasamos una tarde en contacto con la naturaleza. Una naturaleza muerta, claro. Porque había cada sepultura. Una tenía en el medio una gran columna rota, representando la existencia trunca, que le dicen. Y a cada lado de la columna, un ángel pedestre, o sea, de piedra. El de acá, así, en actitud de pegar un bolillo. Y el de acá, en actitud de ofertarle una corona. Ay, disculpen la seriedad de la postura. Es la tumba de Filemón García, el mago del bandoleón. Por eso, a los pies tiene un bandoleón pedestre, también de piedra, con esta inscripción. En este mundo tocaste el bandoleón cuando te sorprendió la negra parca. No te aflijas, querido Filemón, porque en el otro tocarás el arpa. ¿Se acuerdan de Filemón? ¡Ay, cómo tocaba ese instrumento! ¡Día y noche! ¡Ay, cómo lo tocaba! En el barrio le decían el gusano porque tenía podrida toda la manzana. De la tumba de Filemón está la del doctor Parmesani, un hombre tan fino, que ¿saben lo que se hizo poner en el epitafio de la tumba? Disculpen si no me pongo de pies. Lo que es la delicadeza del cadáver.
Sí. Y a la vuelta, casi al lado así, está la tumba de Don Frutoso, el relojero. Sí, se murió. El relojero se murió. Se le acabó la cuerda. Y la mujer le hizo poner un epitafio que dice, su esposa le dedica este obsequio. Obsequio, vieja loca. Que a la semana andaba con el vigilante. Yo no quisiera ser indiscreta, pero a mí me contaron que las otras noches se peleó con el vigilante y lo tiró por el balcón. Al vigilante lo tiró por el balcón. Ah, ¿y saben lo que dijo? Creo que tengo derecho de echar una cara al aire. ¿Cómo dice Doña Greta? Que quiere ir al baño. Quiere ir al baño. Acompaña a la voz de Glantini, anda, que quiere ir al baño, no la deje sola. Recurando a lo que les contaba, las que son regias son las bóvedas de los oligarcas. Ahí había una con 4 cajones ocupados y un lujo que yo no pude a menos y al pasar le grité, ¡ja! Hay que ver cómo viven algunos muertos. Sí, el nicho, sí, el nicho es más cómodo. Yo no lo he probado, para que no voy a negar, pero me figuro porque el cadáver, aunque ajustado, está más independiente, está solo en el nicho, ¿no? Así que tiene más independencia el cadáver de nicho que el cadáver de bóveda. Porque las bóvedas son colectivas, y siendo colectivas, qué sé yo, parecen un conventillo de cadáveres. Bueno, yo me voy a mirar al finalito, Doña Letra. Sí, porque lo miré una sola vez. Y hay que mirarlo 3 veces y sin pestañear para que traiga suerte. Antes voy a pasar por la cocina para preparar algo, ¿eh? Para convidar a los del velorio. Sí, porque los velorios siempre dan hambre.
3 de la tarde, 33 minutos, o sea, enseguida viene el noticiero, estamos escuchando nada más y nada menos que, y se nos fue de repente, el espectáculo de Nini Marshall, que tuvo más de 1.500 representaciones desde el año 1973 en Argentina.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Nini Marshall había nacido el 1 de junio del año 1903. Era el seudónimo de Marina Esther Traverso, actriz, guionista, comediante. Te recuerdo que todo lo que estamos escuchando de ella, de ese espectáculo, fue escrito por ella. Y fue escrito por ella muchos años antes de poder estrenarlo en el 73, porque era un humor muy negro. Todo el espectáculo, no solo es que es un velorio. Como lo habrás notado ya al principio con el primero de sus personajes, con Catita. Todos los chistes son sobre la muerte. No recuerdo otros espectáculos que haya una hora entera hablando sobre muerte. Y con este nivel de gracia. Una de las grandes virtudes de Nini es justamente que ella, al haber nacido en 1903 en Buenos Aires, estaba acá cuando vino la ola inmigratoria. Entonces ella conoció de primera mano ese Buenos Aires cosmopolita que se fue armando con italianos, con españoles, judíos, con bueno, gente de todo el mundo que vino, como ustedes, todos tus abuelos o bisabuelos que han llegado a la Argentina. Y ella lo que pudo hacer es contar cómo esa gente hablaba. Es el registro que nos queda de cómo esa gente hablaba, pero además inventar frases que después esa misma gente repitió. Hoy quizás no se podría hacer el humor que hacía Nini, porque somos más políticamente correctos. Y lo vas a notar ahora en este personaje, que es Doña Pola, que es un personaje de una dama antigua judía, que tiene todas las características de estereotipo judío. Hoy esto no lo haríamos, creo. Doña Pola llega al velorio de Don Pascual, el marido de Doña Electra.
¿Cómo está ella?
¿Cómo está? ¿Cómo está, hija? Ay, Luis mío, qué barbaridad. Cuando Carnicero me dio la noticia que se había muerto vecino, yo pensé que era usted. Y no me extrañó, porque como usted está siempre con un pie en la sepultura. Pero cuando me dijo que era don Pascual, grité, ¡qué desgracia! Y con la impresión le di 50 pesos de más al carnicero. Las desgracias nunca vienen solas. Ay, le juro que estoy chuchada de frío de la impresión. Chuchada de frío, tan chuchada que me tuvo que poner el tapado de bisón.
Sí, bisón. Bisón, sí. Bueno, es cruza de bisón y coneja.
Pero los hijos salieron todos a la madre. Sí. Sí. Es algún familiar de... Porque tiene la misma cara del muerto. Ay, bueno, gracias, gracias. Te voy a agradecer por acompañar un rato a doña Eléctrica. Ay, Dios mío, yo le traje estas flores para adornar el cadáver. Son pocas, pero sinceras. Bueno, hija, no llora, basta, no llora más. Dígame, ¿su marido tenía la vida asegurada? Sí, entonces es una desgracia con suerte. ¿Cómo dijiste, mi? ¿Quiere ir al baño? ¿Quiere ir al baño? Por favor, acompáñala, no vas a tener algún accidente en el camino. Ay, Jesús, Jesús, vos, amor. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! Pero este sí que se llama tener suerte. Quedarse viuda y que marido se había asegurado la vida. Sí, ya sí. El dinero no es todo en la vida, pero tranquiliza los nervios. Cuando yo quedé viuda, en plena luna de miel, habíamos ido al Bariloche. Un día, marido mío, subiendo al tronador, pierde pie y se cae en el fondo de un precipicio. Al día siguiente encontramos tirado solo la mitad del cuerpo. Felizmente la mitad donde llevaba la cartera. Así que gracias a Dios no perdió nada más que la vida. Poco tiempo después perdí a mi padre. Pobre mi padre. Este reloj era el recuerdo de él. A mí gustaba su reloj y él sabía que a mí me gustaba. Entonces, pobre mi padre, en plena agonía, me miró con los ojitos nublados. Miró su reloj, volvió a mirarme y me lo vendió.
Mi hermano de mi padre, mi tío David, no era tan generoso como él. Era riquísimo, era millonario. Pero cuando yo quebré, que me quedé en la miseria, le mandé un telegrama. Tío David, estoy en la calle. ¿Y quién me contestó? Cuidado con los ómnibus. Pero destino lo castigó. Perdió todo. Ahora pide limosna. El otro día lo encontré en la puerta de una iglesia ofreciendo estampitas de los santos. Tío David, ¿vos ofreciendo estampitas de los santos? ¿Y qué tiene? Me dice. ¿Si Golda Meir se visitaba con el Papa? La vida está muy difícil, muy difícil. Yo de segundo marido tengo 4 criaturas que me sacan un ojo de la cara. El primero, Schloe, me quiere ser astronauta. y joroba todo el día que le compro un telescopio para ver las estrellas. ¿Qué te compro un telescopio para ver las estrellas? Ponete los zapatos del año pasado que te quedan chicos, vas a ver las estrellas. La segunda, Sarita, tiene la lombriz solitaria. Calculen, otra boca más para comer. El otro está enfermo del pecho. Dice, doctor, que precisa aire de sierras. Entonces yo todos los días lo llevo a la carpintería para que tome aire de sierras. Que ayuda un poco es de Rebeca, la mayor, maestra. Gana poco, pero se la rebusca. El otro día, explicando a sus alumnos la historia de Colón, les dijo, si mañana cada niño me trae un boibo, les voy a enseñar cómo hizo Colón para parar el boibo en la mesa. Los que no puedan traerme un boibo, que me traigan un pedazo de queso. Se la rebusca. Hicimos una tortilla de queso que duró una semana. En fin, ya va a venir prosperidad. Tenemos que sufrir un poco de austeridad. Hoy el más chiquito le preguntó al padre, Paple, ¿qué es austeridad y qué es prosperidad? Marido mío le explicó. Mira, le dice, prosperidad es lindo. Ejemplo, tenés sed, champán francés. Precisas viajar, Mercedes-Benz. ¿Quieres amor? Raquel Welch. ¿Y austeridad, Pablo? ¿Qué es austeridad? Ah, austeridad es feo. ¿Tenés sed? Sifón. ¿Precisas viajar? Colectivo. ¿Quieres amor? Tu mamá. Siéntase. Pase más. Ay, voy. Yo me siento a su lado, como siempre, para estar tranquila. Dígame, doña Eléctrica, ¿qué piensa hacer con los trajes de su marido? Si piensa venderlo, no se olvide que yo pago más que nadie y al contado. Le compro los trajes, los zapatos y la dentadura postiza del finado. Sí, tengo negocio en la calle Cañín. Se llama Los Tres Hemisferios. No, los dos hemisferios es negocio de enfrente. Entonces yo, para reventarlos, puse en el mío Los Tres Hemisferios. Justamente acá traigo tarjetas de negocio que lo voy a repartir. Sírvase. Sírvase. Compre, vendo, ropa usada, piano, mueble, radio. No tire ni regale nada. Todo tiene valor. Llame a Los Tres Hemisferios, la casa más seria y que paga mejor.
Esta era doña Pola, que entraba al velorio de don Pascual y hablaba con doña Electra, que estaba allí. Ella se va, doña Pola se va del espectáculo. Esto que contaba al principio Lino Patarano, ¿no? Que se usaba de voces en off, de teóricamente los sobrinos de Catita, para que ella pudiera salir del escenario, cambiarse, y ya aparecía ahora vestida como la niña Jovita, una eterna solterona.
Mis más sentidas condolencias por tan irreparable pérdida, mi Selecta. Ay, le aseguro que cuando supe la noticia, se me cuajó la sangre en las varices. Muchas gracias, joven, muy amable. Muy bien, muchas gracias.
Señorita, soy señorita.
Ay, mi Dios, ¿cuándo seremos dos? Sí, yo era clienta de don Pascual, QEPD. No, digo QEPD por no decir que en paz descanse. Comprimido, sí, QEPD. ¡Ay, una puntada! Como le iba diciendo yo, ¡ay! Otra puntada. Porque como... ¡Oh! Pero puntada sobre puntada, esto ya no es una pierna, es una Singer. Es que sufre gota. Dice el doctor que el mar me haría mucho bien, pero yo no lo creo. ¿Qué le importa al mar una gota más o menos? El loro, me lo traje por no venir sola a estas horas en que andan los hombres sueltos por esas calles. Un loro siempre es un respeto. Las otras noches en que salí sin él, tres hombres me secuestraron. En la oscuridad de la noche, tres hombres me secuestraron. Pero en el primer farol encendido me largaron. Oh, es un loro extraordinario, es un loro extraordinario. Sí. No. Todo lo que tiene de verde lo tiene de moral, porque es un loro que no dice jamás una palabrota. No, y es que no lo dejo que ande con otros loros, anda tan solo conmigo. Sí, un animal es una gran compañía, ¿eh? Sí, un animal es una gran compañía. Por eso a usted, mi Celeste, ahora que se ha quedado sin marido, le vendría muy bien tener otro animal. ¿Cómo dijo? ¿Te quiere ir al baño? Yo la voy a acompañar. No, pero ¿por qué no? Pero si no la voy a mirar. Siendo así, alguien de más confianza que la acompañe. Sí, me hacen el favor. Acompáñela. No, sería peligroso. No la deje sola. Podría darle un sopón si era el excusado. Ay, 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 pobre don Pascual. Era un artista del calzado. Trabajaba en cueros que daba gusto verlo. Yo tenía en los pies dos protuberancias, por no decir juanetes. Dos protuberancias que no admitían otro calzado más que el de don Pascual. Con el calzado de don Pascual se me redujeron a dos nueces protuberancias que prometían ser dos bergamotas. Y una vez que se me inflamaron, me hice en cada zapato un zapatito adicional para cubrir los juanetes. ¡Qué ingenioso! Era un maestro del juanetismo. No, pase nomás. No, joven, si no es molestia. Al contrario, no es molestia. Pase. ¡Soy señorita! Ay, bendito San Honorato. ¿Por qué no me pescaste un candidato? ¿Le llama la atención? Es un abanico histórico. Lo estrené para el centenario, cuando vino la infanta Isabel. Sí. En el Centro Gallego se le ofreció un gran baile al que yo asistí. Y este famoso poeta galaico Serapio Joso me estampó en la parte trasera, del abanico, estos versos. Si soplándote la gaita tus orejas ablandara, si tocándote el pandero tu corazón conquistara, estaría el día entero con el pandero y la gaita de rodillas a tus pies. Olé tu madre rapaza, olé tu padre revies. Claro que yo en aquella época era una belleza. Yo he sido una belleza. Ahora todavía me defiendo. Lo malo es que nadie me ataca. He decir, una belleza. Claro que las modas de antes saludaban, tan ampulosas. ¿Recuerdan el polizón con metros y metros de tela aquí atrás? ¿Cómo dice que con tanto trapo el hombre se exponía a una ensartada? Tiene razón, tiene mucha razón. Mi primo Juancho, recién después de casado, descubrió que su mujer tenía una hermana siamesa escondida en el polizón. Fortaleza, mi celeca, fortaleza. Yo comprendo, comprendo que debe ser terrible estar viuda. Aunque yo nunca he sido viuda porque nunca estuve casada. Ay, San Lorenzo de Utrera, no me hagas morir soltera. Ah, pero vaya, si lo comprendo. Mire, cuando se murió mi Rosendo, mis suspiros volteaban las paredes. Ay, mi Rosendo, pues quedé. No. Rosendo era un gato. Sí. Mi hermana, María de las Virtudes, estaba tan sorda, que una noche se rezó todo el rosario arrodillada encima al gato. Murió aplastado, por no decir reventado. Ahora lo usamos de alfombra. Me figuro, mi celeta, que se pondrá luto riguroso, ¿no? ¿Cómo que no se usa? Doña Palmira no lo usa porque es una descocada. Es viuda doble y no se ha puesto ni colas de crespón en el sombrero. Oh, porque dice que el luto no se lleva en la cola, sino en el corazón. ¿Eh? Sí, es viuda doble. Es Palmira Otegui, viuda de Gati Chávez. Y ahora se casa por tercera vez. ¡Ay, San Borombón de la Ensenada! Para unas tanto y para otras nada. Seré curiosa, ¿qué edad tenía el finadito? 89 años nada más. ¡Ay, 89 años! Un mozo en la flor de la edad. ¿Cómo que no? Mi loro tiene 94 y está tan verde cuando tenía 15. Sí, mírelo, bien verde, fíjese. Bien verde, ni una cana, pero... ¡Uy! ¿Pero qué te pasa, amigo mío? Se me ha puesto pálido. Se me ha puesto verde nilo. ¡Ay! Son las flores, es el olor de las flores que me lo ha mareado. Permítame, permítame, mi celeta, que lo saque a tomar aire porque este animal es barbarado.
Lo que estamos escuchando, y por lo que veo, me estás contando en Twitter, estás divirtiéndote, es un espectáculo que nació, como decía Lino Patalano, de la necesidad que él tenía de llevar un espectáculo al Gallo Cojo. Estamos escuchando y se nos fue de repente. Esto es a las 15:56, Dulces y Amargos en Radio Nacional. Vamos a una tanda y después seguimos escuchando este hermoso espectáculo.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Una radio de 80 que todavía suena joven.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. El secretario de Comercio aseguró que el gobierno no decide qué sector de la economía es competitivo y cuál no.
Miguel Brown precisó que el trabajo del gobierno es mejorar las reglas y el contexto para que las empresas y las personas se desarrollen y crezcan.
En ese sentido expresó que ninguna empresa mejora si se encierra sobre sí misma.
Destacó que el gobierno de Mauricio Macri está enfocado en mejorar la inserción del país en el mundo.
El Papa envió una carta a Milagro Sala con deseos de que todo se resuelva bien y pronto.
El sumo pontífice dijo comprender el dolor y el sufrimiento de la dirigente de la organización social Tupac Amaru.
El pontífice respondió con la carta manuscrita a otra que le envió Sala, transmitiéndole que era víctima de hostigamiento en su lugar de detención.
Tránsito.
La ruta 3 entre Bahía Blanca y Trelew con muchos camiones. Por favor, circular con precaución por lloviznas. La ruta 23, entre la ruta 3 y Bariloche, con 4 horas de vialidad nacional, se recomienda circular por ese lugar por desvíos a 40 kilómetros por hora. Ernesto Riaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 95% con cielo nublado.
En Tucumán, temperatura 15 grados 1 décima, humedad 94%, cielo cubierto con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Roberto Arlt y María Elena Walsh, la Catedral de La Plata y la Casa de Tucumán, la carne a la olla y el mote. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos. En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos escuchando a Niní Marshall con uno de sus espectáculos, con el espectáculo más importante, el que más recordamos, que es el del año 1973, y se nos fue de repente, y hablábamos de que lo que hoy rescatamos y nos parece increíble del humor de Niní Marshall, te recuerdo que todo lo que estamos escuchando está escrito por ella, es que rescataba de alguna manera esa manera increíble de hablar que traían los inmigrantes y ese menjunje que se hizo con el castellano en Argentina. Y eso que hoy rescatamos en algún momento fue un problema grave para ella, grave. En la década del 40, después del golpe del 43, ella estaba trabajando en Radio Splendid y le habían dicho una resolución que salió el 7 de junio, el golpe fue el 4 de junio del 43, el 7 de junio, llega una resolución a la radio que hablaba de presentar una larga lista de palabras y locuciones mal empleadas en el lenguaje corriente que debían proscribirse de la radiofonía. Entonces, Niní Marshall se despidió ahí en Radio Splendid diciendo, hasta el viernes, si nos dejan. Y no pudo volver. No pudo volver. Desde la oficina de radiocomunicaciones, Niní recibió un comunicado que expresaba que la prohibición había sido llevada a cabo porque sus personajes deformaban el idioma al pueblo argentino que no tiene capacidad de discernir. José Ramón Mayo, colaboracionista de Ramírez, hombre comprometido con la defensa del buen uso del idioma, dijo en un reportaje que miles de personas decían como ella, ¿lo qué? Entonces un día, dice, la llamamos y le dijimos que debían morigerar sus libretos. Lo que Niní nunca nos ha dicho es que nos tomaba el pelo, que con nuestras recomendaciones hacía lo que se le daba la gana. Y esto fue un problema grave que tuvo Niní Marshall y justamente es por lo que hoy la estamos recordando, entre otras cosas, estamos elogiando y aparte por su enorme sentido del humor y el humor negro. Estamos en Cine y se nos fue de repente, muere Don Pascual, el zapatero del barrio. Ahí está Doña Electra, que está representada por un simple sillón que se mueve a lo largo de todo el espectáculo, pero no hay nadie sentado ahí. Lo que entran son los personajes de Niní. Y ahora que ya se fue Niña Jovita, va a entrar el personaje de la italiana, Doña Caterina, que también tiene algunas cosas para decirle a Doña Electra, que acaba de quedar viuda.
A la viuda.
mi sa che non posso trovarla. La compagna al sentimento, Sonia, la compagna al sentimento. La compagna al sentimento. Ma era la casualità. Io venivo a pedirle una cacca di sapato, sì, una cacca. E mi incontro col cacon. Non sapevo nada, non mi fijé en lo funebre dello diario. Nunca mi fijo lo funebre dello diario, non mi gusta. Non mi gusta leerlo. Come sei analfabestia? Fa caldo. Eccolo. Don Pasquale da giovine. Don Pasquale da giovine. Guarda com'era bello, guarda. Sempre sorridente, sempre con la sorrisa allo labios. Sempre sorridente, teniva un'allegria di vivere. Ora mismo nel cajone sta morto di risa. Lascio qui il mio mantello e mi asciento a solato, donna. Io también soy vedova. Mi marito, l'ultimo, me se morì di arteriosclerosi. Sì, stava comiendo una pumarella, con la pumarella in copo, una macarone. Le vino la pataleta, la due ore se l'ha affinato. E al suo quando le vino l'agonia? A noce? E perché non mi avvisò? Ma che molestia, per me era un placer. Tengo tanta pratica di questa cosa, già enterrato a quattro mariti. La funeraria già mi hace precio speciale. Precio di maggiorista. Sì. A quattro mariti, se te e la vita. Oggi se muero se, mañana se muero se, pasado se muero se, e vaya a saber quando me muero yo. A quattro mariti sono enterrata, sì. Il primero, Giacomín, me se murió de una erosión. ¿De una erosión de la piel? ¡No! De una erosión del Vesubio. El segundo, Francesco, me se murió envenenado con funghi. Envenenado con hongos. Sí. El doctor quería lavarle el estómago, pero yo no lo dejó. Perché come il tempo stava umido, se le sacava lo stomaco per lavarselo, dopo non si iba a secar per volverselo a mettere. Il terzo, Gaetano, se morì contro la sua volontà. Stava infermo di una cosa rara, lo attendieron tanto dottore, che non pudo difendersi e se morì. Los dottori pudieron más. Ah, los dottori son toda una manga de mascazzoni. Cuando yo estaba enferma, veniva el dottor e me poniva la cabeza qui, così. ¿Sabe pa' qué? Pa' calentarse l'oreja. E me tocaba qui, me tocaba allí, me tocaba... ¿Qué? Pa' tocarme los órganos. Che se vada a toccare l'organo alla iglesia. Dopo mi dio una pastiglia per il corazzone, una pillola per il corazzone, una pillola per i rinoni, una pillola per i plumoni. Ma come saben la pillola a dove tienen che ir dopo che te la tragaste? Dottore, io non credo allo dottore, sono forte come un cavallo. E sai perché? Perché come cebolla, mucha cebolla. La cebolla è il segreto della buona salute. Lo malo è che non si può mantenere il segreto. Per la puzza. Ma la cebolla è disinfestante, pa dentro e pa fuera. Adentro te disinfesta il corpo, afuera te disinfesta l'aria, perché con l'aliento vuoi matare la mosca, lo moschito, la coniglia e anche la langosta. Io como mucha cebolla. Ma no, questa cebolla americana da qui una porcheria. Cebolla la d'Italia. Tutta la bordura sa già su. In Italia, davvero. In Italia, lo repoggio te comiasta lo tronco, lo sapaggio te comiasta la cascara, lo cioccolo te comiasta lo gusano. Davvero. In Italia l'apio non è come queste di qui, che dicono apio verde e tu giù, apio verde e tu... No, allà l'apio tiene meno musica e ma comida. Perciò sono forte los italiani. No. Muy forte sono los... No credo allo dottore, io, quando io sto inferma, quando sono malata, mi curo io misma, io stessa mi curo, io sola. Sapi come? Garo un rospo secco. Cosa vuol dire? Un rospo è un sapo. Beh, se non ti gusta il sapo, ti garrasso un pipistrello. Ma io preferisco il sapo. Garo un sapo secco e me lo passo per corpo. E dico, salite peste del corpo al cuore, del cuore al cielo, del pelo all'aere e non volvas a mortificarmi. Santo remedio. Appuntatelo. Nel mio paese si curammo così. Io sono di Sant'Antonio di Parma. Sant'Antonio è un pueblo importante. Tiene 150 abitanti contandolo del cementerio. 150 abitanti, sempre lo stesso numero, non aumenta, non aumenta, non sé, no. Non aumenta perché cada vez che nasce un chico, alguno se va del pueblo. Quiere verlo al finalito, ve yo lo acompaño.
Este es el espectáculo de Nini Marshall y Se nos fue re de pente, del año 1973, es lo que estamos compartiendo, el velorio de Don Pascual, y ahí están apareciendo todos los personajes de Nini Marshall. Recién acaba de irse Doña Caterina y va a volver a ver qué pasa, Catita. Acá está.
Ah, me escapé para encargar unas flores que antes no tuve tiempo. Ah, ¿y Doña Letra?
Ah, no, con el finadito. Ay, lo vieron. Ay, está tal cual. Nada más el bigote un poco revuelto, pero después tal cual. Parece dormido. No le falta más que roncar para parecer dormido.
Así da gusto de que lo vean, no como cuando se murió don Faustino, que era tan feo, que tuvieron que velarlo de espaldas para que el velorio no resultara un fracaso.
Por eso, a mí, si me llego a morir un día, quiero que me embalsamen. Aunque sea la cara. El cuerpo humano no me importa, pero la cara sí, que me la embalsamen. Nosotros tenemos un perro embalsamado. Lástima que se los ha pulido todo. Ah, así que a mí, si me embalsaman, aunque me pongan naftalina, porque estar embalsamada y llena de agujeros no tiene gracia. Hay una comisión de pedicuros que vino en un camión que se lo va a acompañar al cementerio con un cartel que dice pedicuros presente. Ay, las petizas cusifatas, ¡ay, lo que mandaron! Mandaron una tarjetita con dos letritas, SP, lo cual significa... ¿Lo qué? ¿Sentido pésame? ¡Sa! ¡Ja, ja! ¡Sonaste, Pascual!
Oh,
Si yo les contara, cállate lengua, no quiero hablar.
Y doña Juana, la panadera, mandó factura vieja y sándwiches vacíos. Eso es hacerle un desprecio al difunto. Y no sirven ni una cerveza, ni una naranjada, si fue ni gracias.
Ah, yo le juro que si llego a saber esto, almuerzo en mi casa. Porque no es por hablar mal, pero ¿qué? ¡Qué rascada de velorio! ¡Yo me quedé con hambre!
Me contaba la comadre que toda esta milonga para todo el servicio fúnebre les costó 2 millones de pesos. Sí, de la funeraria el estuche mortal. De don Roque Mastandrea. Bueno, hay que considerar que don Roque vive de eso. Así que para él un muerto no es un finado. Para él un muerto es su comida. La funeraria más conveniente es la de la esquina, la de la avenida, ¿sí? Sí, sí, porque se encarga de todo, desde poner el embalaje, o sea, el cajón, el cacafalco, las flores, las velas, todo. La familia no tiene que poner nada más que el muerto. Qué práctico, ¿no? Ay, pobre don Pascual, cómo se nos fue de repente. Ay, yo anoche soñé con él. ¿Van a creer? Fue un anuncio. ¿Ustedes creen en los espíritus? Yo sí. Yo soy socia del centro espiritista Almas en Pena. Que, sí, que lo dirige el doctor Senzafiore. Ese que queda ahí en la calle está, ¿cómo es? Ay, ¿cómo es la calle? Esta calle que les avisa a las ancianas los peligros del tráfico. ¡Guardia vieja! ¡Guardia vieja! La semana pasada estuve, porque quería comunicarme con el espíritu de mi tía Carmela. Y cuando llegué, el espectáculo ya había empezado, ¿no? El salón de actos estaba a oscuras y tenía en el medio un trípoli. Un trípoli, una mesa de tres patas. Y sentados alrededor del trípoli, los clientes de los espíritus tocándose las manos para producir la corriente magnética, que le dicen. Yo entré y me enganché en la cadena, ¿no?, para que me diera contacto. Cuando en eso la médium, que es la traductora de los espíritus, se pone a temblar, a temblar, a temblar. ¡Ay! Parecía un ataque de peludismo. ¡Ay, qué julepe! Bueno, entonces el doctor Senzafiore se pone de pies y exclama: si hay algún espíritu presente, que dé un golpe. Significa sí. Si no hay ninguno, que dé a 2 golpes. Significa no. Y sentimos ¡rum! El espíritu de mi tía Carmela. Sí, mi tía Carmela murió, sí, murió hace unos años. Resulta de un caso. Hablando materialmente de un caso. Bueno, pero para decirlo en fino, de un calio, con la doble liu. Sí, de un calio malino que se le infestó. Le vino la gangrena y le tuvieron que cortar las 2 piernas. Sí, la infección era en una sola, pero cuando se le estaba cortando, el doctor dijo: y ya que estamos, y agarró y le cortó la otra. Sí. Sí, para emparejarla. Sí, un doctor muy prolijo. Pobre mi tía Carmela, las 2 piernas amputadas, con perdón de la palabra. ¿Qué cómo quedó? Así de bajita. Vino a quedar como la Venus del Mirlo al revés. Sí, sí, manca de las piernas. Sí, porque la Venus de Mirlo, según me cimentaron, le amputaron, con perdón de la palabra, los brazos porque se le habían infestado las vacunas. Nah, unos dicen que por eso, otros que porque se metía el dedo en la nariz, que se va. No se rían, digan. Ay. ¿Cómo se conoce que no son sobrinos de mi tía Carmela? Y la pobre se murió. Morirse es triste, sobre todo si uno está vivo. Oh, y mi tía se murió. Se murió y le hicieron la autopsia. Sí, le hicieron la autopsia para saber si se había muerto o si eran mañas. No, pero se había muerto completamente. Y fíjense que al hacerle la autopsia le encontraron las viseras intactas. ¿No sabe lo que son viseras? Y visera viene a ser, pues puede ser tanto el ala de una gorra como la entraña de una persona. Son simóminos. Yo se lo explico porque observo que usted en su ignorancia no lo ha catado. ¿Vale? Sí. Bueno, reculando lo que les contaba, mi tía Carmela me se presentó y me dijo de que estaba a oscuras, que le diera luz, que le diera 50.000 pesos al doctor Senzafiore para que le comprara velas. Ay, tía Carmela, 50.000 pesos, eso no voy a poder. Tía Carmela, 50.000 pesos no son mocos de pavo. No, no, no voy a poder. Bueno, me dice, si no tenés plata, mándame una yunta de pollos frescos y 2 docenas de huevos caseros. Sí, porque según me explicó el doctor Senzafiore, el director, hay almas en pena condenadas al hambre y a la sed. ¿No ven que por eso a don Manolo, el del boliche, el espíritu del abuelo finado le mandó pedir 4 cajones de vino tinto? Sí, de la sed que tenían. Sí, no, y hay, no, hay que darles lo que piden. Porque si no se vieron espíritu maléfico y vas a saber lo que son capaces de hacer. Estos chicos, los voy a sacar carpiendo.